Bien, vamos a tener este tema de Navidad el día de hoy. Y pido de por favor que inclinemos nuestros rostros ante el Señor y pidamos su dirección y el poder de su palabra. Nuestro buen Dios, estamos delante de ti porque tú has quitado la barrera del pecado, de la vergüenza, y podemos llegar ante ti y estar en tu presencia. Y la verdad es que el cielo y la tierra no te pueden contener a ti, porque tú eres el Creador, pero tú te dignas venir a cuartos pequeños en este planeta, como este lugar, para darnos a escuchar lo que tú piensas de nosotros, lo que crees de nosotros y lo que quieres hacer con nosotros. Señor, que podamos esta mañana escuchar tu voz atentamente y ser llenados nuestros corazones de tal punto que estemos tan satisfechos de ser tus hijos completos sin que nada los falte. Pedimos en el nombre de Jesucristo que podamos tener ese corazón abierto, todo nuestro ser abierto a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes ya han visto, el Evangelio está en San Juan capítulo 1. Entonces ruego que todos abran en San Juan capítulo 1. Vamos a tratar en realidad el tema de la encarnación. Todos ustedes conocen ese tema, perdón, esa palabra, que es muy diferente de reencarnación, que es obviamente una de las doctrinas del hinduismo, pero esta de la encarnación es del cristianismo. Y solo hay una persona que logró esto, y es Dios, que se hizo carne. A mí me encantan esos cuentos que los predicadores han tratado de explicar la reencarnación, perdón, la encarnación, para que todos puedan comprender en cierta medida, porque quizá es el misterio más grande que existe y ha existido en la humanidad a través de los tiempos. Nunca me olvido de un señor que contó un cuento, y tal vez algunos de ustedes han oído. El cuento era de un niño llamado Manuel, que tenía un lugar especial dentro de su finca, en donde jugaba con sus carritos que recibía en Navidad. Y entonces el lugar favorito de él era debajo de un árbol de capulí, porque debajo de ese árbol él podía ver las raíces que se encorvaban en la tierra y podía hacer ahí puentes, túneles y un poco de cosas. Y su lugar favorito era obviamente ese lugar. Pero también se cuenta que Manuel se sorprendió uno de esos días que los túneles especialmente que él había hecho ahora era un hormiguero. Estaba lleno de hormigas. Y entonces ya estaba pensando, bueno, si meto las manos y le saco todas las hormigas, no sé qué es lo que me va a pasar. Pero de todas maneras mejor decidió dejarles a las hormigas ahí y buscarse otro lugar para hacer sus carreteras, sus puentes, sus túneles. Pero lo cierto es que después de unas cuantas semanas que veía que el hormiguero tenía harta actividad, bajaban obviamente cargado hojitas de capulí y entraban en el túnel más grande que él había hecho, donde no podía verse mucho. Entonces ahí estaban en plena actividad las hormigas. Y él sabía que todo lo que trabajaban ahí era porque ya mismo venía el invierno y podían comer bien cuando todo estaba congelado. Los días pasaron y por fin él se topó con una gran sorpresa. Que en la primera de esas heladas, y después vino, porque el invierno no viene de una, vino el sol, se derritió, y notó que todo lo que venía de la pradera venía justo al capulí, y que todos los túneles iban a llenarse de agua, imagínense. Entonces Manuel se preguntó, ¿qué puedo hacer? Van a morirse todas las hormigas, y no puedo hacer nada. Entonces él estaba buscando alternativas, tratando de hacer otro túnel para ver si por ahí salen las hormigas, pero no funcionaba, no llegaba hasta ese túnel donde estaba almacenado la comida y donde estaba la mayor parte del ejército de las hormigas. Hasta que él estuvo pensando en la noche y pensó y dijo, no hay nada que hacer. Lo único que puede suceder es que si yo me hago hormiga. Entonces oró toda la noche para hacerse hormiga por media hora. Y cuando se levantó en la mañana, seguía hombre y no hormiga. Entonces dijo, tal vez la próxima noche. Y al día siguiente, cuando se despertó, él se dio cuenta que ya no era un hombre, sino que era una hormigota, grandototota. Y obviamente que podía cargar a 10 o 20 otras hormigas en su espalda. Obviamente no era del porte de un hombre, pero una hormiga gigante. Y entonces, ahora sí, obviamente sus padres ni se dieron cuenta cuando salió, porque salió en presencia de ellos, pero se fue hacia el capulí para avisar a las hormigas que el agua está poco a poco bajando, desdibujándose, y todo va a llenarse en el capulí. Bueno, ya pueden imaginarse ustedes, llegó al capulí y se metió con toda la alegría para decir a las hormigas que salgan por el otro lado, que por donde era más fácil de salir. Y ahora, cuando estaba en ese trabajo, él obviamente anunció todo ese mensaje. Y lo cierto es que cuando dijo todo eso, él encontró que desde ese túnel salieron ni la mitad de hormigas y las otras estaban ahí durmiendo felices y nadie les paró bola. Así más o menos es la historia de la encarnación, más o menos. Hay muchos otros cuentos que podría inventarse, pero nadie puede apuntar en el clavo. Pero siempre es bonito contar ese tipo y escuchar ese tipo de historias. Ahora, en el texto que nosotros tenemos, vamos a ver que en este ejemplo, Manuel era un ser inteligente, muy capaz. Obviamente necesitaba toda esa capacidad, pero volviéndose hormiga, y tener toda esa capacidad de hombre para ser hormiga. Es decir, tenía que dar una explicación a las hormigas de que viene, por supuesto, a inundarse estos túneles. Toda esa información tenía que dar, porque era un hombre completo, pero ahora metido en un cuerpo de hormiga. Ahora, nosotros vamos a ver, como dije, algo mucho más sin igual, algo que no hay cómo realmente ponerlo en ejemplos. Vamos al versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ustedes notan aquí que, sin ninguna duda, nosotros sabemos que la palabra original para el Verbo era Logos, y obviamente en español tenemos el Verbo, y todos sabemos que se trata de la segunda persona de la Trinidad, es decir, que se trata de Jesús. No hay duda cuando en el versículo 14 de ese mismo texto ustedes ven que el Verbo, ¿qué pasó? Se hizo carne. Ahora, cuando en el versículo número 1 está diciendo que que Jesús estaba en el principio, notan ustedes claramente, y que Él estaba con Dios. Por eso en el Génesis vamos a encontrar siempre esa palabra que nos causa mucha inquietud cuando está creando Dios el cielo y la tierra y empieza diciendo, hagamos. Es decir, no estaba solito. Y aquí ustedes notan que el verbo Jesús estaba con Dios. Y termina diciendo que el verbo mismo era Dios. Por eso los credos que ustedes escuchan, que siempre repetimos y confesamos a través de la historia, dice que Jesús es verdadero Dios. No creado, sino engendrado por Dios en la eternidad. Así reza el credo, porque con esos credos se ha defendido la cristiandad por siglos. Entonces, Cristo es verdadero Dios y Él es el que estaba con Dios desde el principio. Y que nosotros a veces nos cuesta pensar que el que estaba en el principio con Dios era el mismo que estaba aquí en Galilea, en Judea y en Samaria por 33 años. Nos cuesta a veces pensar que es el mismo, pero sí es el mismo. Ahora, hay tantas y tantas aseveraciones en la Biblia para crear en nosotros una confianza precisa, de tal manera que no claudiquemos en pensar y decir, tal vez no. Lo cierto es que hay tantos textos que nos muestran que el mismo que estaba en el principio con Dios era el que estaba en el pesebre de Belén y era el mismo que estaba luchando en esta tierra, siendo tentado, el mismo que hizo a los ángeles ahora, y el ángel que cayó, ahora el ángel que cayó le estaba tentando al Creador. Ahora es muy, muy importante que nosotros veamos otros textos para llenarnos de esperanza. Ustedes han escuchado ya uno más de esos textos en las lecturas, pero vamos a abrir en Juan 17:5, sin que ustedes pierdan, Juan 1:1, que es el texto básico. Juan 17:5. En este texto vamos a ver que Jesús está despidiéndose de sus discípulos la noche antes de su pasión. Recuerden que se fue a un aposento para comer con sus discípulos y ahí está todo este evento. Y en este texto vamos a ver que Él siempre dice, ahora que me voy, Padre, guárdales a estos. Ahora que estoy por salir, haga esto, Padre. Está orando por sus discípulos. Y en ese versículo 5 específicamente que leemos ahora dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, notan ustedes aquí que Jesús está dirigiéndose a su Padre delante de sus amigos y hace todas estas peticiones. Pero una de las primeras que hace es que Él mismo pide que tenga la misma gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fue creado. Entonces, en otras palabras, está diciendo, Padre, con esa misma gloria que yo he tenido por siglos, yo quiero volver a estar. En realidad no era necesario tanto de hacer eso, porque su Padre se deleita por siglos, por la eternidad, en esta relación con su Hijo. Esta es una relación que se mide solo con un tipo de medición. ¿Cuál es la palabra clave aquí que se repite en este versículo? Solo hay un tipo de medición para esta relación. Gloria. Gloria. Miren ustedes el versículo 24 para entender un poco esta gloria. Ahí mismo en el 17, miren el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Habla de nosotros. Para que vean mi gloria. ¿En qué consiste la gloria? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando una persona es medida en gloria, se mide su identidad. el sentirse que es lo máximo, el sentirse que soy valorado y querido por el número uno. El número uno de toda la historia empieza siempre es Dios. Y Dios amó a su Hijo eternamente. Es decir, su Hijo no tenía en la eternidad ni una pizca de sentirse tal vez yo no soy aceptado por todos. No, ustedes recuerden a Jesús, todo el tiempo vivió en rechazo, siempre le buscaban hacer caer a Jesús, siempre querían minimizarle a él, es el hijo del carpintero, le decían que inclusive él hace los milagros por el poder del diablo y todo lo demás. Pero hay una cosa en Jesús, que él era completo. Él nunca pensó de sí mismo menos. Él era el Hijo eterno y amado, un Hijo amado. Es decir, nunca en sus células, durante la eternidad, nunca entró, tal vez no me quiere mi papá. Nunca, jamás. Entonces estamos midiendo su gloria. Es una relación de una unidad que nosotros no comprendemos. Es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, tal es el Padre, tal es el Hijo. Él se sentía que en mente y en corazón los dos eran uno solo. ¿Y en dónde se siente eso? En realidad hay gloria, hay gozo donde se siente esa unidad. Si usted quiere estar en su casa es porque tiene unidad. Si usted no tiene unidad en su casa es porque pronto se va. Eso es lo normal. Ya quiere zafarse cuando no hay ese mismo sentir. Es decir, la gloria es un tipo de medición para ver el grado de unidad que hay. Dios y su Hijo eran uno. Tal es el pensamiento del Padre, tal es el pensamiento del Hijo. Tales los sentimientos del Padre, tales los sentimientos del Hijo. Él había recibido ese amor completito por toda la eternidad. ¿Y saben cómo se llama en términos más modernos esto de sentirse amado? Es el gozo. El gozo significa que alguien está contento de estar conmigo. Gozo, esa es la definición de gozo. Alguien está contento de estar conmigo, aun si yo estoy atravesando por una enfermedad muy grave, aun si yo estoy atravesando por pruebas muy duras, aun si yo soy difamado por todo el mundo, el número uno está feliz de estar conmigo. ¿Por qué creen que los creyentes llegan a tener una identidad más sana? No es necesariamente por las experiencias humanas, porque llegan a comprender el Evangelio y llegan a saber que Dios me ama. Obviamente Dios ha usado a la familia, especialmente a mamá y papá, para transmitir este mensaje. Dios me ama. Si tú has nacido en un hogar sumamente estricto y legalista desde el principio, te va a costar un poco más saber que Dios te ama. Va a ser más difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque esto es lo que está en primer lugar aquí, viendo en los primeros versículos, que había una unidad, no solamente que Jesús era amado, sino que Jesús era el agente del Padre. Había una unidad increíble. Cuando Dios iba a hacer alguna cosa, ¿a quién usaba para que lo haga? A su Hijo. Eso es lo que vamos a seguir viendo en la Biblia. Es importantísimo esto. Miren bien de nuevo el versículo 5, 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Y lo que está diciendo Jesús en realidad es, no está diciendo, oye, mándame un millón de ángeles para que me sigan sirviendo. Eso era natural, eso era normal. Pero la gloria era que los dos vivían en una armonía increíble. Nunca el Hijo se sintió menos, jamás. Eso es la felicidad más grande que una persona puede experimentar. No es la unidad entre un cónyuge, perdón, no es necesariamente el amor más arrobado de la historia, el orgasmo entre un hombre y una mujer. No, eso queda todavía lejos. es la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, el Padre y la Hija. Ese es, es lo más grande que hay. Y es lo que está pidiendo Jesús aquí. Yo lo que quiero es estar en esa posición donde Jesús tenía tanto poder, tenía tantos siervos angelicales en millares de millares. Esto no es, eso es parte de la realidad, pero eso no es todo. Si ustedes siguen leyendo Juan 17, van a encontrar qué impresionante es que el gozo más grande que surge en una familia o en cualquier lado es de unidad, de que haya mente y espíritu conectados. Entonces, pero estamos en primer lugar viendo la preexistencia de Cristo. Dice en el versículo 5, otra vez termino, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes, ¿qué? Antes que el mundo fuese. Entonces, esto es bien claro, que no hay lugar a dudas de que Jesús estaba con su Padre en la eternidad. Ahora vamos a ver otra característica. Ya hemos visto la característica de la gloria. Ahora vamos a ver otra de las características de este evento de la encarnación. Ustedes van a ver en los versículos 3, especialmente el versículo 3, regresamos a Juan 1. Juan 1, no se duerman, por favor, ya sabe, un codazo bueno funciona. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno se da cuenta y ve que Jesús está descrito aquí por Juan, que Él es el agente creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Es el agente creador. Ahora, a nosotros nos es fácil, digamos que una persona llega a ser un gran trabajador, construye tanto en la vida, llega a tener, para decir así, una gran cantidad de posiciones económicas, llega a tener bastante abundancia de registros que él ha escrito y tiene, por supuesto, libros y cosas así. Una persona puede de verdad construir bastante y puede crear bastantes cosas. Pero todavía, si comparamos a una persona así tan exitosa con alguien que no tiene tanto éxito, todavía las dimensiones son comprensibles. Pero aquí las dimensiones son incomprensibles. Yo solo saqué un dato para que ustedes vean, no conocía este dato hace 2 semanas. Pero miren sobre el cosmos. Ahora, hace poco tiempo, creo que no es mucho tiempo, ya descubrieron otra estrella brillante. Se llama Eta Carinae, bonito nombre, puede poner a su hijo. Ahora, Eta Carinae es una nueva estrella, obviamente no es nueva solo en cuanto a descubrimiento. Y la característica de esta estrella es algo que nosotros no podemos imaginarnos, pero calculan que brilla 5 millones más que el Sol, 5 millones de veces más que el Sol. Es decir, alguien que está a años de luz de esto y se queda mirando, ciego, completamente. Pero lo bueno es que no podemos verlo, sino a través solamente de los telescopios. Ahora, esta Eta Carinae tiene de 30 a 60 veces más el tamaño de nuestro Sol. Y por lo tanto, caben dentro del volumen de esta estrella, caben de 50 a 80 millones de nuestro planeta Tierra. Ahora, y esta estrella obviamente está en nuestra galaxia, porque es la única que estamos, porque se sabe que hay millones de galaxias. Y eso a todo el mundo nos cuesta entender millones de galaxias. Si nuestra galaxia tiene de 200 a 400 millones de estrellas, ya pueden imaginarse. Ahora, esta mañana no estamos aquí para entender ¿por qué fue creado todo esto? Hay toda una prédica sobre esto. ¿Por qué fue creado todo esto? Pero lo impresionante aquí es, todo esto fue hecho por Jesús. Ahora, nosotros a veces siempre nos asustamos de lo macro, pero no nos fijamos en lo micro. Si nosotros vamos a lo micro, es igual de gigantesco. ¿Cuántos millones de átomos hay en tu cuerpo? ¿Y cuántos millones hay solo en tu oreja? Y entonces, a veces nosotros pensamos solo en el otro lado, pero no pensamos en el otro. Pero esto no es lo importante de esta mañana. Lo importante de esta mañana es que Jesús, en su gloria, otra característica de su gloria es que estaba revestido, obviamente, de toda esta realidad. Y por eso, otro texto que les va a ayudar a entender bien, solamente no dejen Juan, es Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, miren el versículo 1. Ahí ustedes van a ver en Hebreos capítulo 1, si lo ven brevemente, solo es una réplica de lo que ya hemos visto en Juan capítulo 1. Y miren ustedes el versículo 1, 2, nada más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Solo para reafirmar que quien hizo el universo es el bebé de Belén, el que estaba en pañales. Ahora, si ustedes ven solamente una partecita en el versículo 3, solamente para no olvidarme, y aquí habla de la realidad de Jesús, dice el cual siendo, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, otra vez muy importante, el resplandor de su, y la imagen misma de su sustancia, es decir, consustancian al Padre, y quien sustenta todas las cosas. Eso es bien importante. La pregunta que siempre se han hecho es, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿quién sustentaba todas las cosas? ¿Quién no permitía que haya un desequilibrio en este gigante cosmos? Y la verdad es que si soy el Padre y Él es el Hijo y tenemos comunión, eso no es ningún problema, está arreglado el problema. Pero es lo que importa ahora es saber que quién sustenta. ¿Quién sustenta? Toda la revelación bíblica muestra que quien sustenta es Jesús. Es decir, Él, si por acaso hoy día decide que el baño explote un volcán y se acaba a Cuenca, pues puede hacerlo, así de rápido. Pero obviamente Él no es caprichoso ni nada, Él sabe todo. Pero lo importante hoy día que quiero que sepan es que Él sustenta, Él está en control de todo en el universo. Ahora, a nosotros nos cuesta de verdad pensar en esta cosa tan macra, tan gigante, y ahora en un hombre común y corriente como nosotros. ¿Recuerdan el ejemplo que puse al principio del cuentito? Esa hormiga tenía el cerebro de ¿quién? De Manuel. Tenía el cerebro de Manuel. Pero es imposible comparar. Aquí tenemos al Dios eterno acostado en un pesebre, con pañales, mirando al aire sin entender nada, porque es bebé, está ahí necesitando que le cambien el pañal. Cuando llora, tal vez es hambre o está con el sucio. Es totalmente el eterno Rey de Reyes del universo ahí acostado. Esa es la realidad. Ahora, hasta ahí la primera parte. Vamos a la segunda parte. El verbo este gran Dios se hizo hombre, se hizo carne. Se hizo carne. Eso es lo que es el mensaje bien claro en este. Miren el versículo 14, regresando al versículo 14 de Juan 1. Ustedes van a ver con toda claridad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que hizo el universo vino para habitar con nosotros, vino para ser uno de nosotros. Ahora, eso nos lleva a algo, y quiero que este pensamiento lo tengan. Eso nos lleva a decir que la raza humana es única, que cada ser humano es tan valioso, que cada persona que está, para decir, desapercibida en este mundo, para Dios no es así. Porque Él dignificó la raza humana viniendo. Vamos a suponer que hay 10.000 planetas que tienen seres humanos. A mí no me interesa un pepino. Pero lo que me interesa de este texto es que Él, que hizo el universo, Él vino a nosotros. Él se hizo uno de nosotros. Él se identificó completamente con nosotros. Completamente. El Verbo se hizo carne. Miren ustedes Filipenses 2, 5 al 7. Solo quiero que veamos esos versículos. Y regresamos de nuevo, aunque ya conocen bien de memoria Juan 1, 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero veamos Filipenses 2, 5 al 7. Entonces, alguien lea con voz de trueno por ahí. El otro también. Gracias. Es interesante ver aquí la palabra se despojó a sí mismo. El término despojarse en el original es se vació. Es muy interesante esto. Pero ¿de qué se vació? Y aquí venimos, devuélveme Padre la gloria que tuve contigo. Recuerden, devuélveme la gloria. ¿Se vació de qué? De la gloria. Y interesante, para decir así, esta persona increíblemente maravillosa, tan inteligente, tan amado, tan seguro de sí mismo, viviendo por la eternidad, él se vacía de esa gloria. Y eso es lo que dice aquí cuando dice, y se hizo carne, se vació de su gloria. Y si ustedes leen en Filipenses van a seguir viendo que tiene un propósito para vaciarse de su gloria. Es tan importante este término. Vamos a entenderlo mejor si ustedes ahora abren la Biblia otra vez en Hebreos capítulo 1. Y ahora vamos a dejar abierto ahí en Hebreos. El versículo 3 de nuevo, cuando hablábamos de que Él sustenta el universo, ustedes van a ver ahí, después de la palabra y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, que con la palabra de su poder hizo el cosmos, el universo, aquí encontramos el propósito. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la encarnación? Aquí vemos claramente. Es en primer lugar para destruir el poder del pecado, porque dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, entonces volvió haciendo la tarea principal. En Juan 17, Él está orando para que los discípulos comprendan. Dice, Padre, ahora regreso a ti, porque ya he cumplido la tarea. Y aunque en Juan 17 todavía no muere y resucita, pero Él lo ve ya algo hecho. Ya he cumplido la tarea. Entonces, una de las cosas que debemos entender aquí es que se vacía de su gloria, se despoja de su gloria para ser exactamente uno de nosotros, para sentir, para pensar, para experimentar lo que nosotros experimentamos. Pero, sobre todo, para quitar el estigma que dañó completamente a nosotros de ser seres eternos hasta ser seres mortales, desde ser seres con una identidad de gozo hasta ser seres llenos de miedo, de vergüenza y de culpa. Entonces, ¿cuál es la causa de toda esta tragedia? El pecado. Entonces, Jesús tenía que enfrentar el pecado, pero para enfrentar el pecado tenía que ser, en primer lugar, igualito a nosotros. Como dice todos los textos bíblicos, vino a ser uno que está bajo la ley, exactamente como uno de nosotros. Y en esa condición de ser humano, Él fue, como ustedes vieron en la lectura bíblica, fue tentado en todo sin pecado. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, Jesús estaba viviendo la experiencia del ser humano a toda su plenitud. No había ninguna cosa que usted no ha experimentado que Él no lo experimente. Pero, Él fue tentado en diferentes maneras, pero no sucumbió al pecado. Por eso llegó a ser autor de salvación, porque nadie que sucumbe al pecado puede ser propiciación para recibir la ira de Dios sobre el pecado. Dios descargó su ira sobre el único que no pecó, el único propicio, el único que puede quitar el pecado del mundo, destruir el estigma del pecado. Ahora, por eso Jesús nos entiende plenamente, porque Él vino para ese propósito. Ahora, si ustedes ven en Isaías 53:3, quiero que vean, ese es el último texto que vamos a revisar, Isaías 53:3. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Vamos a su... Gracias, Pedrito. Solo quería esa palabra, pero yo soy el culpable. Lo que quiero enfatizar esta mañana es experimentado en quebranto. Vamos a suponer que usted dice, no, Jesús no puede comprender lo que yo vivo. Y todos hemos pasado por ahí. No puede comprender estos sentimientos que yo tengo. Él no. Él puede ser que ha sido tentado en esta área, en esta otra área. Ha pasado hambre, ha tenido pruebas, ha pasado tanto desengaño de los amigos. De verdad ha sido tan sacudido Jesús en todas las áreas de su vida. Pero dice, no, esta sí, esta que yo vivo, esta no puede haber experimentado Jesús. Esto sí que no puede haber experimentado. Ahora, ¿cuándo lo experimentó? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Eso es lo que importa entender. ¿Qué es lo que estaba experimentando en la cruz? Él estaba experimentando todo tipo de pecado. ¿Me explico? Todo tipo de pecado. Porque Él fue condenado por tener los pecados tuyos. Él fue experimentado en todo. Vamos a suponer que tu culpa es tan grande y tú dices, de verdad, esto no puede arreglarse en mi vida. Tu culpa es tan grande. Digamos que había un aborto cuando no eras creyente y todo se hizo así. Y esa culpa no se va. O digamos que hay otro tipo de culpa peor, que tú nunca has confesado a tu cónyuge que has sido infiel. Es una culpa que te mata. No lo has hecho. Y la verdad es que Jesús es experimentado en todo tipo de esta experiencia, porque Él fue condenado por tu pecado. Es decir, tú puedes ser libre, tú puedes liberarte, porque cuando veamos a Jesús así, vamos a suponer en el área de la vergüenza, dice, no, pero de verdad Jesús nunca experimentó esta vergüenza que yo experimento, porque mi vergüenza es terrible. Yo cada vez que quiero ya sentirme que soy completo, que soy una persona, para decir, amable y cariñosa, siempre estoy fabricando una máscara en todo lado, porque tengo esa vergüenza y no puedo quitarme esa vergüenza. Aún mis trabajos, mis cosas son solo para impresionar. ¡Vamos! Es es a veces uno siente vergüenza por un mundo de cosas. Ay, 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 pero yo pensé que le hice bien, pero le hice mal. Bueno, en todo caso, queridos hermanos, él, cuando vemos en Isaías 53:3, él fue experimentado en todo tipo de quebranto. Entonces ustedes empiezan a ver cómo no va a poder arreglar todas las cosas el que hizo el universo. Cómo no podrá hacernos tan completos el que hizo este universo tan sincronizado. Que él, para resolver el problema, dignificó tanto al hombre que para resolver nuestro problema, él no se hizo, para decirlo así, uno de los ángeles poderosos. No, él se hizo completamente uno de nosotros. Tú dirás, pero de verdad yo tengo bastante satisfacción de este mundo, pero tengo 3 o 4 cosas que de verdad yo me conozco, en donde estoy siempre y siempre sucumbiendo. Vamos a suponer que tú eres impresionante, una persona que no toma, no fuma, buen papá, un mundo de cosas, pero tienes una adicción que de verdad nadie te puede quitar si hay algo que te molesta. Me molesta que no me dejan ver el fútbol. Si de verdad te molesta eso, Jesús puede arreglarlo. O puedes decir, yo soy bueno en tantas cosas, pero cuando se trata de gastar plata, se va la plata porque tengo una vergüenza interna que no conozco. Siempre se va la plata. O todavía puedes decir, tengo tantas buenas cualidades, pero no puedo arreglar esta situación de ser no iracundo. Siempre termino explotando. Recuerden, él es experimentado, para eso se hizo hombre. El bebé de Belén se hizo uno de nosotros, y por eso la última parte, si ustedes ven en Filipenses 2, ¿en qué termina Jesús? Termina otra vez en la gloria, pero antes de terminar, termina lo más bajo. Termina cogiendo nuestro pecado. Termina cogiendo nuestro pecado para que tú no tengas que estar en esa realidad. ¿Y sabes por qué nosotros vamos al pecado así de lleno? Unos van más y otros van menos. ¿Te has preguntado alguna vez? Es porque no hemos perdido nuestra gloria. Vinimos a este mundo y todavía seguimos creyendo que no somos amados. Y esa es la primera cosa, y con la última que quiero terminar. Tú eres amado. Yo soy tan orgulloso, ustedes saben que yo soy Santiago amado. Pero no por eso sentí toda la vida que soy amado. Pero ahora, más y más puedo dar a otros porque soy amado por el número uno. Cuando el diablo me viene y me muestra que soy tan malo, mal intencionado y mal pensado, ¿saben lo que sale enseguida en mi mente? El número uno piensa bien de mí, a pesar de que vengan esas ideas que no voy a ponerles en práctica ni voy a pararles bola. Pero el número uno piensa bien del Santiago. Debemos decir que ustedes todos, la mitad de la iglesia, se ponen un complot para acusarme de algo. Si todavía el número uno piensa diferente de mí, no me importan los 100 que están en este lado. ¿Por qué? Porque soy amado. Él fue experimentado en quebranto. Quiero que comprendan eso, hermanos. Quebranto significa que no hay nada que por lo que tú pases ahorita que Él no pueda solucionarlo. Él lo puede hacer todo. Por eso se hizo un bebé. Miren, miren ese pobre ignorante ahí, vea, vea. Así era Jesús, completamente ignorante. Pero Él creció. Él se hizo hombre, fue tentado en todo y lo más grande llegó a pagar nuestra realidad para que nosotros no tengamos que vivir en ello. Entonces, ¿saben que usted puede recuperar la gloria? Y con eso sí quiero terminar. La gloria suya es que siempre va a pensar primero, soy amado, Y en segundo lugar, una persona amada explota todas sus capacidades que Dios le ha dado. Usted tiene grandes capacidades, pero está amarrado porque está atado todavía. Porque no tiene ese mensaje, eres lo más grande. Saben que yo tengo una serie de versículos bíblicos en Isaías y me encantan esos versículos. Dice, sabes que yo te tengo esculpido en mis manos, dice Dios. Y a mí me encantan eso porque así aprendí a recuperar mi identidad. Ahí estoy yo en las manos de Jesús, esculpido. Entonces, ¿cómo voy a dejarme arrastrar fácilmente por el pecado? Porque estoy esculpido ahí. Soy amado. Pero si tú eres un bastardo, un accidente, uno que está cargado de la culpa y de la vergüenza, obviamente vas a vivir como tal. Y Dios no quiere eso. De ninguna manera. ¿Qué eres en primer lugar? Amado. Repítase otra vez. Soy amado. Y repítase, Dios es mi Padre y Él me ama. De verdad, díselo. Nunca te has dicho algunas veces, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Yo soy su Hijo. Y recuerden este capítulo que estamos leyendo de Juan. Ahí dice el versículo 12, y a todos los que creyeron en su nombre, ¿qué les hizo? ¿Bastardos? ¿Accidentes? No, hijos, hijos amados. Por eso todo el tiempo tienes que repetirte a ti mismo, soy amado. Soy amado. Y como estamos en el tiempo de los sexos, soy amada. Repítete, soy amada, no importa. Listos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios, nuestro buen Señor, cuando en nuestra casa todos estamos unidos, hay felicidad. Y lo más interesante que vemos que hay gloria. Y Señor, en nuestras casas queremos llenar de gloria. Y la gloria es que somos amados en primer lugar. Por eso, Señor, ahora que hemos estado viendo el propósito de la encarnación, todavía no comprendemos esas dimensiones gigantescas del universo, pero ahora nos importa de que tú, el que es extremadamente grande, que no podemos comprender, tú eres nuestro hermano mayor. Tú estás ahorita mismo, como dicen los textos, que ascendiste para estar ahora intercediendo por todos aquellos, porque tú fuiste ya al cielo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo lindo, Señor, es que desde el cielo puedes comprendernos todo, porque incorporaste en ti toda nuestra experiencia de dolor, de fracaso, de tristeza, todo lo incorporaste en ti. En el cielo estás como experimentado en quebranto, por eso eres capaz de interceder por cualquier tipo de problema que tengamos. No hay nada que puede escaparse de ti. Y te damos gracias que viniste para llevar al cielo la experiencia humana. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Va la segunda prédica, esa era solo la primera. Venga nomás, hermano. Lo más maravilloso es que ahorita Jesús está en la gloria del Padre. ¿Cómo? ¿Como el Hijo de Dios antes de venir? No. Como Hijo de Dios que tiene todo conocimiento de la experiencia humana. Eso es lo más maravilloso. Te puede comprender todo. Es la segunda prédica, hermano.